Sean todos bienvenidos al estudio de la preciosa palabra, la Torá, la Emet, la Dabar, que el Eterno nos concede en esta hora. Démosle gracias al Abba Kadosh, al Padre Santo, por la oportunidad. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizbota betzivanu la'asok bedibrei Torah. Bendito eres tú, Yahweh Elohim, nuestro Rey del Universo, que nos apartas en medio de los pueblos, nos entregas tu preciosa Torah para estudiarla, obedecerla y enseñarla a los demás. Que así sea, Padre, en el nombre de nuestro don, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Estamos en la parachá número 18, que lleva por título Mishpatim. Mishpatim, que significa ordenanzas, con el propósito de que tengamos orden en nuestras relaciones sociales, relaciones humanas, relaciones familiares, relaciones con la propiedad ajena y con la que el Eterno nos concede administrar, con el tiempo que el Eterno nos concede vivir, desarrollar y administrar también. En Éxodo 23, vamos a leer desde el verso 10, Éxodo 23, verso 10, dice así: por 6 años sembrarás tu tierra con semilla y recogerás en la cosecha, pero el 7º año la dejarás descansar y que yazca baldía, para que el pobre de entre tu pueblo pueda comer, y lo que ellos dejen, los animales salvajes en el campo puedan comer. Haz lo mismo con tu viña y tu olivar. Por 6 días trabajarás, pero en el 7º día descansarás, para que tu buey y asno puedan descansar, y el hijo de tu esclava y el extranjero sean renovados. Presta atención a todo lo que yo te he dicho. No invoques los nombres de otros dioses, ni aun sean escuchados cruzando tus labios. 3 veces al año tienes que observar una festividad para mí. Guarda la festividad de Matzá por 7 días, como yo te ordené. Tienes que comer Matzá en el tiempo determinado en el mes de Abib, porque fue en ese mes que saliste de Egipto. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Sigue la festividad de la cosecha, los primeros frutos de tu esfuerzo que hayas sembrado en el campo, y último, la festividad de la recogida, al final del año, cuando recojas del campo el resultado de tus esfuerzos. 3 veces al año todos tus hombres aparecerán delante del amo, del Adón, Yadhei, Bahei. Baruch Hashem. Mis amados, preciosa las citas finales de esta parashá, hermosa, y dentro de todos estos mishpatim encontramos estos mishpot de cuidado de la tierra, de cuidado del ser humano a través del reposo. Vemos cómo hoy en día esos principios, tanto del Shabbat como del Shemitah, que así se llama el dejar descansar la tierra cada 7 años, se han dejado de lado. Pero cuando tú estudias principios de agricultura, te vas a dar cuenta cómo lo mejor para un terreno es dejarlo descansar cada 7 años. El creador de la tierra, el que hizo la tierra, no sabrá cómo la tierra produce mejor, por supuesto. Pero hoy en día, el negocio de hacer producir la tierra de la forma más posible, de sacarle el mayor provecho sin pensar en los principios que el Creador estableció, sin tomarlos en cuenta y menospreciándolos, nos tiene como estamos, con una alimentación influenciada por la química, por la tecnología agrícola, tecnología agrónoma, con los fertilizantes, los fungicidas, los diferentes elementos que se utilizan para hacer que la tierra produzca, casi forzándola definitivamente. Pero el Eterno estableció este principio del Shemitah, del el año del reposo para la tierra, y lo dice claramente: ese año dejen que la tierra crezca baldía, es decir, no hagan nada, déjenla sola. Eso tienes que hacer con todo terreno, con tu viña, tu olivar, tu frutal, todo lo que tengas. Y ese 7º año, que la tierra yazca baldía, todo lo que produzca será para el pobre. Deja que el pobre entre y coseche ese 7º año, que tú no vas a sembrar, se lo voy a dar yo a través de la tierra. Yo le voy a dar a través de esa tierra que es mía y que tú la estás administrando. En ese año yo voy a dar de comer a los pobres. Yo voy a sostener al extranjero, a la viuda, al huérfano. Y lo que ellos dejen, que los animales también puedan comer. Los animales salvajes. Qué interesante los principios del Eterno. Y sabes que cuando tú sigues leyendo, profundizas y escudriñas o haces una exégesis de este misbah, de estos mispatín, tú puedes entender que en el sexto año la tierra producía el doble y era cuestión de que el agricultor vendiese toda esa cosecha y administrase el dinero para sostenerse todo el año, que no iba a sembrar ni a cosechar en esa tierra. Y qué interesante, porque cuando tú tengas un terreno, o si lo tienes, aplicas estos principios y te vas a dar cuenta cómo la tierra responde y se manifiesta con cosechas sobreabundantes y con frutos totalmente saludables y bendecidos, no como los que tenemos ahora. Y esto aplicándolo a las finanzas, a la familia, al matrimonio, a los hijos, es impresionante. Cuando tú aprendes a celebrar el Shabbat, que es el siguiente mitzvah después del de la tierra, entonces entiendes que uno de los objetivos del Shabbat es el descanso de toda obra con el fin de renovar las fuerzas, ya sea de la persona en sí, sus hijos, sus animales, sus empleados, sus siervos, así como el extranjero que mora entre el pueblo de Israel. Es decir, si nosotros analizamos los principios que el Eterno estableció, Él siempre está pendiente de la salud de su creación. Y el estrés ha sido catalogado como la enfermedad más alta de los últimos años. La principal razón de las enfermedades es el estrés. Y muchos se han olvidado de que Yod Hei Vav Hei estableció esos principios de reposo para la tierra y ese principio del Shabbat para el ser humano. Como Yeshua dijo, el Shabbat fue creado por causa del hombre, no el hombre por causa del Shabbat. Y yo soy Adón, aún del día de reposo. Es decir, yo soy amo del día de reposo. Y yo sé lo que ordené que se haga en ese día. Entonces, el descanso es apropiado tanto para la tierra como para el hombre. Y recuerda que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Y así evitamos, entre otras cosas, el estrés. Y aparte de eso, aumentamos, entre otras cosas, nuestra santidad y nuestra intimidad con el Eterno. Además, si no cumplimos con estos principios, nos estamos perdiendo de ver la Escritura hecha una realidad en nosotros. Promesas tan poderosas que desestimamos por nuestra ignorancia, por nuestra desobediencia a estos mandamientos. Isaías 58, en el verso 13, es una de las porciones más bellas que hablan acerca de la importancia del Shabbat, de reposar. Si retraes tu pie en Shabbat de perseguir tus propios intereses en mi día Kadosh, si llamas al Shabbat una delicia, el día Kadosh de Yahweh, digno de honrar, entonces lo honras no haciendo tus cosas usuales, ni persiguiendo tus intereses, ni hablando de ellos. Si lo haces, encontrarás delicia en Yahweh. Y yo te haré montar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Imagínate, la herencia de tu padre Jacob. Todo lo que el Eterno le prometió a Jacob será para ti si tú reposas. Porque en el reposo del Shabbat se cumple el principio de esperar en Elohim, el principio de confiar plenamente en su infinito amor, en su cuidado, en su provisión. Cuando tú no guardas Shabbat, cuando tú no cumples estos principios, le estás diciendo a Elohim, no me interesa, no me parece importante lo que tú estás diciendo. Yo sé cómo cuidarme, yo sé cómo vivir. Y bueno, ya estamos viendo los resultados y las consecuencias. Los que celebramos Shabbat tenemos una salud más fuerte. Los que guardamos los principios del Eterno, viviremos más y viviremos mejor. Isaías 40, una porción que predicamos en el sistema religioso una y otra vez. Pero aquellos que esperan en Yahweh renovarán sus fuerzas. Ellos volarán en lo alto como con alas de águila. Cuando estén corriendo no se fatigarán. Cuando estén caminando no se cansarán. Como las águilas, sus alas levantarán, sus fuerzas renovarán. ¿Cuál es el secreto? Esperar en el Eterno. Confiar en Él. Por tanto tiempo dijimos, yo confío en Dios. Yo confío en mi Señor. Pero no estábamos observando sus mandamientos. El enemigo nos ocultó la Torá, haciéndonos creer que estaba invalidada, que ya había pasado. Y con esa mentira nos quitó la oportunidad de ser renovados. Nos quitó la oportunidad de ser fortalecidos, de ser sanados, de ser restaurados. Porque eso es lo que recibimos en cada Shabbat. Restauramos nuestra relación con el Eterno, nuestra vida espiritual, emocional y física, nuestra familia, el matrimonio, los hijos. En el verso 13 dice, y en cuanto a todo lo que os he dicho, Éxodo 23, 13, estad alerta, no mencionéis el nombre de otros dioses, ni será escuchado a causa de tu boca. Interesante que después de esta exhortación al reposo, el Eterno dice, en otras palabras, presta atención a todo lo que yo te he dicho. Está alerta a todo lo que yo te he dicho. Y hace énfasis allí, en estos principios del reposo. Inmediatamente lo conecta porque hay un punto y coma, no hay un punto aparte. No menciones el nombre de otros dioses, ni que tus labios invoquen o que sea escuchado de tus labios el nombre de otros dioses. ¿Sabes? Esta prohibición consiste en mencionarlos de forma tal que tú expreses como adoración o honra a otros dioses. No así para identificarlos. Pero sí es necesario reducir el uso de mencionarlos y que vayamos restaurando nuestro hablar para mencionarlo lo menos posible. Eso está bien. Hay que tener un balance en esto porque hay personas que se admiran, se aterran, se escandalizan, se asustan cuando alguien menciona un nombre de los dioses. Es necesario hacerlo. Cuando estamos estudiando, mencionamos Baal, Acera, inclusive los nombres de los meses. Sabemos que el Eterno nunca le puso nombre a los meses, ni a las semanas, ni a los días, ni a los años, como el calendario chino le ha puesto un nombre de animal a cada año. Y los nombres de los meses tienen influencia juliana, influencia gregoriana, influencia romana. Los nombres de los días también, de astrología, de mitología y todo eso. Y los nombres que nosotros mencionamos cuando celebramos un Rosh Chodesh, sabemos que tienen influencia babilónica. Pero nuestro pueblo estuvo 70 años en Babilonia, 70 años. Nosotros, cuando estamos en otro país, 5 o 10 años, ya vemos la influencia de la lingüística, de la historia, de la cultura, de la costumbre, los que estamos viviendo en otro país diferente al que nacimos. El Eterno está diciendo aquí, tengan un balance. Cuando mencionen esos nombres, que no sea para adoración o para honrarlo, pronúncienlo lo menos posible. No significa que no los pronunciemos. A veces tenemos que pronunciar nombres como de dioses babilónicos, como hay un mes que es el mes de Tamuz, y terrible porque era un dios de una idolatría pagana muy fuerte. Pero para razones de estudio y de nombrarlo en nuestra instrucción, no hay ningún problema. Tenemos que tener un balance, porque tenemos que estudiar de todas maneras. Y de hecho, el enemigo nos manipuló para hacernos mencionar nombres de otros dioses y en canciones. Yo recuerdo cuando escuchaba música secular, música del mundo, especialmente salsa de origen cubano o caribeño, donde se mencionan dioses paganos, y te voy a poner un ejemplo porque estoy instruyéndote, estoy enseñándote. Cuando en canciones se hablaba de San Lázaro, se hablaba de Virgen de la Merced, patrona de los reclusos, y cosas así, y las canciones de países donde se mencionan nombres de la diosa virgen, de la guadalupana y todas esas, tremendo, inclusive canciones que fueron dedicadas a la idolatría y nunca nos dimos cuenta de eso y las repetíamos y el enemigo nos hizo contaminar nuestros labios. Por eso es que en Oseas capítulo 2 verso 16, Oseas 2 16 dice: y en ese día, declara Yahweh, me llamarás Ishi, mi esposo, y no me llamarás más Baalí, mi señor, porque quitaré de sus bocas los nombres de los Baalín y nunca más se mencionarán sus nombres. Entonces el Eterno está diciendo en su profecía, Él promete que a su pueblo le quitará toda idolatría, no solamente en su corazón, pero también en sus labios. Y acuérdate que de la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Y Él quiere que llegue ese día en que su pueblo únicamente mencione su nombre. Mencione su nombre, pero tampoco caigamos en el error de evitar mencionar su nombre. Su nombre sí es bello pronunciarlo, no tomarlo en vano, pero no dejar de pronunciarlo tampoco. Aquellas personas que solo mencionan Hashem, 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 están cayendo en la pérdida del balance, porque es muy hermoso decir Yahweh, Yad-Hei Bah-Hei, no solo Hashem. Hashem no es el nombre, Hashem significa el nombre, pero no es su nombre. Su nombre es Yad-Hei Bah-Hei. Adonai está bien, mi Elohim. Pero de vez en cuando es bueno decir, mi gran yo soy, Yad-Hei Bah-Hei. En Sofonías, capítulo 3, verso 9, Sofonías 3, 9, dice: porque entonces haré a los pueblos puros de lenguaje, para que todos invoquen a Yahweh por nombre y les sirvan de común acuerdo. Les sirvan de común acuerdo, es decir, para servirle al Eterno en forma correcta, debemos saber pronunciar su nombre. Invocar su nombre, pero con labios puros. Y el lenguaje Kadosh es lo que purifica nuestros labios. Por eso orar en hebreo es muy bueno. Alguien decía, ¿por qué repiten lo mismo? El Eterno no está en contra de las repeticiones. Está en contra de las vanas repeticiones. Yeshua lo dijo, este pueblo levanta vanas repeticiones. No oren de esa manera. No oren de esa manera. ¿Y qué hizo el enemigo a través de la religión? El Dios te salve María, llena eres de gracias, y todas esas oraciones, rezos que nos enseñaron, que no tienen base bíblica. Madre de Dios, ¿cuál madre de Dios? Dios no tiene madre. Y repetíamos con ignorancia, sin ponernos a pensar. Pero ahora, al volver a las raíces hebreas de nuestra fe, estamos volviendo al lenguaje Kadosh. Al lenguaje Kadosh. Y eso es lo que el Eterno quiere que su pueblo haga. Regresar a la senda antigua, regresar a la expresión correcta, frutos de labios que confiesan su nombre. Padre, gracias te damos por tu preciosa palabra. Baruj ata Adonai, Eloheinu melech haolam. Qué hermoso expresar en el lenguaje Kadosh nuestro anhelo de adorarte, nuestra gratitud por quién eres tú y lo que haces por tu pueblo, nuestra responsabilidad, Abba Kadosh, es enseñar a otros a que purifiquen sus labios a través del lenguaje Kadosh, para que te invoquen y te invoquen de veras, y tú les escuches en el día de la angustia. Llamarte a ti, Yad-Hei Bah-Hei, por tu nombre, es parte de servirte a la manera que a ti te agrada, porque esa es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Padre, gracias por el Shabbat. Gracias por ese principio de reposar en ti tan maravilloso. Gracias porque a través de apartar ese día para ti, te estamos diciendo tú eres lo más importante para nosotros. No el trabajo, no el dinero, no nuestros propios placeres, ni nuestras ocupaciones, aún ni nuestras propias palabras, ni nuestros propios pensamientos, ni nuestros propios caminos, Padre. Que tú seas renovando nuestras fuerzas y que nuestros seres queridos, nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, todos reposemos en ti a través de la obediencia a tus preciosos mandamientos. Que así sea, Padre, en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.